Bueno, y hoy tenemos un invitado muy especial en este programa. Hoy nos acompaña Juan Camilo Salgado. Es un estudiante de Uniminuto de último semestre de Administración de Empresas y ha sido toda una revelación pues para nosotros, por todo lo que ha implicado su proyecto, tanto de vida como su proyecto profesional y obviamente el proceso académico que ha tenido en Uniminuto. Entonces, hoy como siempre nos acompaña el profesor Santiago Jiménez, que también nos estará pues apoyando con esta entrevista que le haremos a Juan Camilo. Juan Camilo, buenos días y bienvenido a los micrófonos de Uniminuto Radio.
Hola, muy buenos días, un saludo para toda la audiencia y para la mesa de trabajo.
Bueno, para empezar, yo quisiera un poco, Juan, que nos cuentes, bueno, de dónde viene Juan y cómo termina estudiando Administración de Empresas en Uniminuto.
Bueno, claro que sí. Básicamente, yo soy nacido en Armenia, pero me crié aquí en la ciudad de Bogotá. Entonces, tengo como una combinación. Yo vine a Bogotá buscando el tema educativo porque en Armenia pues no hay mucha diversidad de universidades y tuve la oportunidad de estudiar en la Universidad Nueva Granada y la verdad no me gustó lo que estudié. Inicié un proyecto con ingeniería civil, pero pues imagínate que no me gustó.
Bueno, Juan Camilo, cuéntanos por qué no te gustó.
Bueno, básicamente es no conocía muy bien del tema. Yo salí de la universidad, del colegio, pues con una idea muy diferente de lo que era el mundo. Yo solamente salí pensando en dinero. No, tienes que hacer dinero, tienes que estudiar algo que te guste, pero que dé dinero. Entonces empiezo como a ver todas las carreras, pero no por mi gusto personal, sino por el tema económico. Entonces me decían que medicina, me decían que ingeniería de petróleos, y nada me llama la atención. Y luego me cogí un tío de esos que te
aterrizan.
Que te aterrizan y que toda la familia le cree. Entonces me dijo, mira, ingeniería civil es lo tuyo, te gustan las cifras, eres muy creativo y, mejor dicho, pues ahí vas a taparte en dinero. Y dije, bueno, hagamos ingeniería civil. Cuando entré a hacer ingeniería civil, pues realmente sí me gustaban bastante los números, se me facilitaba mucho. Y en el segundo semestre fuimos a la primera salida de campo. No sé si recuerden que la Universidad Militar tiene ahorita un campus en Cajicá.
Sí.
En esa época...
Que es muy grande y muy lindo, ¿no?
Enorme. Santi.
Sí, sí, de acuerdo. ¿Y eso cuándo fue? ¿En qué año?
Eso fue para el 2010.
Entonces, 7 años ya, bien.
Correcto. Entonces llego yo al campus y empiezo a mirar las obras. Todo era pantano, todo era pues lo que hay en una obra negra. Y yo no... Entonces no me siento como muy cómodo. Luego me presentan al ingeniero, a uno de los mejores, el que prácticamente lideraba toda la obra. Y pues yo lo vi en botas, lo vi pues como...
Embarrado,
correcto. Entonces yo, ¿usted es el ingeniero? Sí, yo soy el ingeniero, mucho gusto. Y yo, no, definitivamente no es lo mío y no me veo.
Bueno, y puedo decir algo además que cuando ha llegado acá, pues me ha impresionado su vestuario. Tiene unos zapatos, la verdad, bien particulares. Le gusta, parece acicalarse bastante bien. Entonces supongo que, por supuesto, el tema de las botas empantanadas lo desinfló.
Bastante. Ese tema, y no, lo mejor viene a continuación. Cuando veo salir pues a un caballero súper elegante de un auto hermoso y yo, ven, ¿y él quién es? Le dije yo a la profesora, me dice, ah no, él es uno de los accionistas, de los dueños. Yo, ah...
Ese es mi rol.
¿Y cómo hago para estar ahí? Me imagino que fue la pregunta siguiente.
Eso fue inmediatamente. Entonces dije, bueno, eso no, realmente no, la ingeniería no es lo mío. Y pues lo más difícil fue decirle a mis padres, ¿no? Porque pues ellos me estaban pagando con mucho esfuerzo, mi mamá es enfermera. Y bueno, mi papá murió hace muchos años y mi padrastro es ahorita sargento mayor, pero en esa época era como cabo tercero, cabo segundo, no sé.
¿Suboficial del ejército?
Exactamente.
Ok.
Entonces, pues el estudio me lo pagaban con bastante esfuerzo. Y decirles yo, no, mira, no, me retiro, porque eso fue en segundo corte y yo ya no fui más. O sea, fue radical, yo no fui más.
¿Y de cuántos miembros de la familia hablamos? O sea, ¿usted es único hijo? ¿Tiene más hermanos? ¿Cómo es eso?
No, yo tengo actualmente una hermanita, pero pues ella tiene 12 años, ella aún está en el colegio, y tengo un hermano que nació hace 2 años, gracias a Dios, un regalo hermoso, pero en esa época éramos solamente los dos. pero igual, o sea, mantener una familia en Bogotá, ellos trataban de darme siempre como lo mejor, no decir consentido, porque yo nunca fui consentido, no porque mis papás no quisieran, sino porque no lo permití, porque me crié muy solo. Entonces, básicamente a mí me gustaba hacer todas las cosas a mí, era muy autosuficiente. No me gustaba algo, entonces yo mismo lo hacía.
Claro. Bueno, entonces pasa eso, te desilusionas con el tema de ver el ingeniero que definitivamente no es. Y bueno, profe Santi, yo creo que a muchos también nos pasa, ¿no? Que quizás muchos de nuestros estudiantes pues llegan y bueno, ¿será que esto sí es lo mío? ¿Será que no es lo mío? Y bueno, en el proceso desertan.
De acuerdo, sí. En el caso mío, por ejemplo, si no me pude dar ese lujo.
¿Por qué, Santi?
Porque mi papá siempre fue muy recio, muy, muy fuerte, muy duro en la crianza de nosotros. Y además, como buen arriero paisa, me dijo, yo solamente le pago una carrera y nada más que una carrera. Usted verá, lo toma o lo deja. Pero sí le quiero anticipar, la carrera que escoge, esa la termina. O si no, se va de la casa, se pone a trabajar y usted verá si quiere estudiar o no.
Ah, pero muy bien.
¡Santi!
Entonces, pues ante tantas alternativas que tenía, a ver, ¿qué puedo yo decidir? A ver, tantas opciones, ¿cuál será la mejor? No, listo. Entonces, cuando me dijo, listo, ¿qué va a estudiar? Incluso recuerdo que yo terminé el bachillerato y me dijo, yo le dije a él, no, yo creo que voy a tomarme un receso de 6 meses. ¿Cómo? ¿Un receso de 6 meses? ¿Usted es que está loco o qué? Si usted es un culicagado todavía, perdón la palabra, si usted todavía es un muchachito chiquito, no señor, ya mismo se me pone a estudiar, no quiero que me pierda tiempo. Y entonces pues de una vez me tocó meterme y sabía que me gustara o no me gustara, tenía que terminarla. Porque
entonces,
esa era la condición.
¿Qué escogiste?
No, pues lo que más me gustaba en esa época, que era comunicación social, periodismo. Y efectivamente pues donde empecé, terminé, me titulé, sino que después por temas de la vida culminé en el sector comercial y bueno, y ahí fue donde me desempeñé.
Y entonces es así como un comunicador social y periodista termina siendo el director de la carrera de mercadeo.
Adiós. Sí, 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 entre otras, bueno, digamos que todavía hay un vacío enorme por cubrir para entender cómo terminé aquí, pero en esencia y para no extendernos porque finalmente el entrevistado no soy yo, pues así fue, sí.
Pero bueno, entonces
no
listo.
Hay problema.
¿Qué pasó, Juan Camilo, y cómo llegas tú a Uniminuto? Entonces listo, ahí decides, ok, ya esto definitivamente no es lo mío, no vuelvo a clases, y bueno, ¿cómo terminas llegando aquí?
Bueno, realmente es un poco cómico porque bueno, yo me salí y luego hablé con mis padres y les dije, bueno, siéntense, tómense una valeriana, tómense una valeriana porque lo que viene es fuerte. Y mi mamá, yo no sé, ellas tienen un sexto sentido que siempre le dan. O sea, antes de que yo dijera algo, me dijo, que no vaya a ser de la universidad. Dígame que no es de la universidad y ya.
La intuición femenina.
No, de inmediato. Y yo le dije, no, pues si es de la universidad. Entonces yo le dije como rápido, no, que no quiero seguir.
Ay, Dios mío.
De una vez, sí, eso al mal tiempo
rápido.
Darle prisa.
Sí, yo como no quiero seguir. Algo muy, muy, muy rápido, pero no, pues mi mamá destruida, entonces efectivamente me dijo que no me pagaba más universidad y efectivamente no me pagó más universidad. Digamos que mi padrastro me quería colaborar, pero él no, digamos, en la casa manda mi mamá, sí, no manda mi padrastro.
Ellos trabajan, nosotros administramos los recursos.
Sí, eso dice.
Sí.
No, eso depende del DISC, pero bueno, entonces el tema fue que yo ya no sabía qué hacer, entonces tengo un tío, él es el dueño de un macro de la sucursal de Nestlé y él tiene toda la zona sur, Ciudad Bolívar, Soacha, entonces pues yo lo llamé y le dije, ven tío, me toca trabajar porque tengo que pagarme la universidad. Me dijo, lo único que hay disponible es almacenista, entonces pues yo escuché almacenista, eso suena bonito. Y cuando llegas, pues no es tan bonito, es alzar, es
¿el típico trabajo de bodega?
Exacto, pues eso no es malo, realmente yo siempre he tenido un dicho que es como no amar lo que uno hace, sino amar lo que quiere llegar a ser. Y las cosas que lo ayuden a llegar a ser, uno las va a hacer bien porque le coge ese amor a su objetivo. Porque si uno ama lo que hace, se enamora de un puesto, de ejemplo, de secretaria, y cuando te van a quitar del puesto no quieres porque estás enamorada del puesto de secretaria, pero no sabes qué puede haber más allá. Entonces yo siempre lo vi como algo pasajero, entonces nunca me dio difícil, nada, listo, súper chévere, antes me mantengo en forma, lo cogí de esa manera y empecé a trabajar con él, pues moviendo cajas, todo lo que es de Nestlé, igual no pesaba mucho, lo que más pesaba era la leche condensada.
el trabajo dignifica al hombre, eso es totalmente cierto.
Total. Bueno, ¿y qué pasó? Entonces seguiste con el tema de bodega, ¿y qué pasó?
Bueno, en bodega duré aproximadamente 6 meses y 6 a 5 meses, y luego un mercaderista se enfermó. Entonces me dijo mi tío, pues eso es solamente ir a las viviendas, a las tiendas y tomar fotos, arreglar la mercancía. O sea, básicamente el trabajo no es difícil, solamente que es Potosí, Caracolí, Las Cruces, Sierra Morena, Divino Niño. Yo me conozco toda Ciudad Bolívar al derecho y al revés.
¿Todo ese sector?
Todo lo que es Ciudad Bolívar, desde Usminia a Canteras y bajando a todo. Entonces dije, listo, yo voy y lo hago, perfecto, no hay problema. Y también empecé a hacerlo de una manera diferente. O sea, siempre hay que como buscarle la comba al palo, como dicen. Y aumentaron las ventas en el sector, ganamos espacio, visibilidad dentro de los estantes. Nestlé me dio un premio por haber hecho la mejor exhibición en una tienda en Madelena. Y ahí pues seguí, me empezó a ir un poco mejor, ya ganaba un poco más y estudiaba en la noche. ¿Cómo fue lo de estudiar en la noche? Cuando yo ya estaba de mercaderista, por haces del destino, y como no tenía el dinero suficiente para la carrera, ni siquiera me interesé en buscar universidad. Y yo vivo acá cerca en Afidro, entonces pues ya venía para mi casa, el bus que uno coge en la Primera de Mayo y lo deja aquí en la Boyacá, el de Soacha, y me bajé y venía caminando, y era la única universidad, pues yo había revisado y ya todas habían cerrado matrícula, y esta decía matrículas abiertas, la Universidad Minuto de Dios, aquí en Casa Uniminuto. Y yo pues miremos a ver qué puede pasar, qué es lo peor que puede pasar, dije.
Que le digan que no.
Exacto, entonces yo llegué, entré, y eso estaba repleto. Yo no sé por qué, pero la gente siempre deja para el último matricularse, me incluyo. Estaba supremamente lleno.
Como buen colombiano.
Sí, exacto. No, ese vicio ya cambió. Eso no. Pero entré y me recibió una chica y me dijo, no, míralo, es que ya todo, no hay nada. Básicamente, ni siquiera me dijo papeles, nada, me dijo, no hay nada. Y yo, bueno, yo ya iba con la mentalidad de que no había nada. Entonces, pues, yo dije, bueno, cuando iba saliendo, la chica se devuelve y me dice, oye, espera, hay un cupo que se acabó de abrir en administración de empresas, pero es para la noche. Y yo, eso es lo que busco.
Y finalmente, pero a ver, entonces, ¿quién decidió qué estudiar? ¿La chica lo invitó a que estudiara administración, o usted quería estudiar administración, o usted dijo, bueno, no habiendo más, tocó administración?
Yo creo que traigo a colación primeramente a Dios, porque eso fue algo como divino. O sea, realmente Dios me ubicó, porque el colegio del que yo venía era de énfasis administrativo. Yo ya tenía mucha idea, y el señor que yo había visto en el accionista, el tema de la universidad militar, en la construcción, él era un administrador de empresas. Entonces, yo ya tenía como esa inclinación más a ingeniería industrial, ¿no? Yo dije, no, como ingeniería industrial, realmente eso era lo que había pensado. Pero cuando me dijo eso, yo dije, no, no briego más, aquí fue.
Esa es, ese entonces cupo es para mí.
Exacto.
Entonces pero, mejor dicho, no fue al azar. O no. Sea, usted no dijo, bueno, tocó esa, pues no habiendo más.
¿Qué realmente? Tal hubiese salido, no sé.
Ciencias bíblicas.
Sí.
Yo leo mucho la Biblia, pero no lo veo como carrera, realmente. Sí entiendo que tiene, es un libro que tiene, contiene de todo. Y pero no era estudiado en las ciencias bíblicas, no.
Okay. Bueno, Santi, hubiese podido ser estudiante de la tecnología en mercadeo.
Pero por supuesto, porque precisamente acaba él de narrarnos que fue mercaderista. Y resulta que lo que él nos decía, que se ganó un premio por una muy buena exhibición, pues no hizo otra cosa que labores de mercaderista y de gestión en puntos de venta, y hizo su trabajo de merchandising. Y merchandising, traducido del inglés, es mercancía en movimiento. Entonces es, digamos que, poner en el punto de venta la mercancía de la manera más atractiva para que el posible comprador o cliente se encariñe y termine comprando un producto.
Exactamente.
Bueno, entonces continuando con la historia, listo, entraste, fue el por azares del destino, llegas a administración de empresas, jornada de la noche, ¿y después qué vino para ti?
Bueno, empecé a estudiar en las horas de la noche y a trabajar en el día, y se abrió, bueno, duré trabajando de mercaderista también más o menos 5 meses, o sea, entre mercaderista y bodega fue 1 año, y quería pasar a asesor comercial, que es el que sigue.
Sí.
¿Por qué? Por comisiones. Pagaban muy buenas comisiones y yo dije, pues ahí está la plata, que hay que hacerlo. Entonces, mi tío no quería, que porque yo era muy joven, yo tenía ya, en esa época, creo que iba, antes, no había cumplido los 18. Entonces me dijo, no, por temas de carga tributaria, bueno, el todo es que yo tenía con él básicamente un contrato de palabra, porque era algo familiar. Y cuando pasas a asesor comercial ya tienes que ser algo...
más firme.
Sí, exacto. El caso es que una chica se accidentó en la moto, la incapacitaron 20 días. Una vez la incapacitan, me dice, coja el catálogo, a mí nadie me dio... Yo ya conocía los productos al derecho al revés, pero no las características ni cómo venderlo. Me dijo, coja el catálogo, que era el catálogo más bajito. Nestlé maneja catálogo de impulso y catálogo de ratio. Impulso son productos básicamente que gustan, o sea, que tú ves y que te antojas, no que vas a comprarlo como un Maggi. Y era el más barato, era el catálogo que menos plata dejaba. Me dijo, coja ese catálogo y vaya y haga. Ella tenía Tunjuelito, tenía Nuevo Musú, Isla del Sol... y Madelena, esa era la ruta pues de los días de ella. Y ese día me tocó Isla del Sol. Entonces le dije, listo, vamos a hacerlo. Me fui para Isla del Sol. La chica se sacaba en un promedio diario de entre 400 y 500 mil pesos máximo, sin IVA, porque las ventas se miden sin IVA. Entonces dije, listo, lo vamos a hacer. Y me metí hasta el último rincón que había en Isla del Sol, a todas las casetas, a todo lado. Y cuando llegué al final del día tenía casi 800 mil pesos de venta. Entonces pues pasé las ventas y lo primero que me dijo mi tío fue, no le creo, no quiero devolución mañana. Lo primero que me dijo, o sea, yo creo que el terror de cualquiera que ha sido asesor comercial es la devolución.
La devolución, ah. sí, eso los mata, no. Porque finalmente no se concretó la venta y si no hay venta no hay comisión.
Exacto, y pues dentro ya un poco la parte administrativa, dentro de los pasos de la venta, el servicio postventa es indispensable. Y bueno, me dice, si usted me trae algo de devolución, se lo lleva para la casa. Porque él es muy radical. Yo le dije, listo, me voy. No, y eso fue, entregué todo, pero básicamente perdí el día entregando. O sea, yo empecé ruta ese día a las 2 de la tarde. Cuando normalmente uno empieza ruta a las, ¿qué te dijera yo? Desde las 8 y media yo ya estaba en la zona para que me rindiera el día. Entonces llegué, al otro día pues salí tarde, y aún con lo tarde que salí vendí 600. Me dejaron el puesto. Ahí me quedé ya.
O sea, mejoró el...
Los hechos obligaron a que su tío tuviera que...
Contratarlo.
Correcto. Y entonces no me quiero imaginar qué le pudo pasar a su compañera, porque quedó demostrado que usted vendía en esa zona mucho más de lo que su compañera, me imagino.
Exacto. No, pero...
Pues, ay,
no.
¿Qué pasa, Santi?
No, pues simplemente depende, pues eso es muy del corte de la empresa, pero algunas empresas pueden sentarse a hablar, o deberían sentarse a hablar con ese comercial y decirle, bueno, mire, en su reemplazo tuvimos estas ventas, entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué usted no tiene las mismas ventas y además a usted la conocen de mucho tiempo atrás? Entonces ya resulta que también hay algo importante en la negociación y comercialización de productos, y es que un factor clave puede ser el nivel y grado de confianza que uno como comercial llega a tener con un cliente. Porque cuando usted tiene un muy buen nivel de confianza, digamos entre comillas amistad, puede incluso venderle a un cliente sin que él necesite producto. Sí. ¿Y por qué lo hace un cliente o por qué él le compra a uno? Porque muchas veces dice, bueno, le voy a ayudar, pero no realmente porque necesite.
Eso pasó básicamente de asesor, duré casi un año largo, y pues llegó un punto en el que pues la gente me invitaba a almuerzo, de todo, me daban de todo, y había momentos en los que yo pasaba, como yo siempre he sido muy honesto, o sea, siempre yo creo que la honestidad es esencia, y si tú eres honesto, así tú creas que dejaste una oportunidad buenísima, la vida te la recompensa. Entonces yo les decía, como entraba, yo llegaba ya a las tiendas, literal, y hoy en día tengo la certeza que voy y me recuerdan y paso como si fuera mi casa. Entraba hasta donde está en la caja registradora, había gente que me decía, préstame 20 mil de la caja. Y entraba con toda la certeza, miraba qué había ahí, yo mismo le decía, no sé, don José, casi todos se llaman José o María. Entonces todos los tenderos tienen José o María, entonces don José realmente no necesita nada, me voy. Y entonces era tanto el grado de confianza con él que le decía, no necesita nada, ¿para qué lo va a llenar de productos? Igual se me puede vencer, yo necesito que le rote. Entonces me decía, no, ¿sabe qué? Pídame algo que no me haya pedido, pero no pase en blanco. Lo que tú dices, me pedía sin necesidad. Uh-huh. Entonces siempre tuve eso, y ahí empecé a trabajar también te cuento.
Otras cosas.
Otras cosas, sí. Para poder estabilizar y ganar más dinero, empecé a trabajar en una agencia de modelaje. Eso fue como en cuarto semestre, ya de administración. Entonces, trabajé en una agencia de modelaje, lo que era sábados, domingos, viernes en la noche. Trataba de cuadrar que mis clases no saliera temprano los viernes. Todo lo que era protocolo, luego pues hice pasarela, pero fue eso que me ayudó también a equilibrar mucho en cuanto a mis ingresos, porque era casi un sueldo los que me ganaba con mi tía.
Claro. Y después de eso, lo que pasa es que la historia de Juan Camilo es larga y muy interesante, pero Juan Camilo, listo, pasa de claro, tú estás ahí, luego tú viene otro paso para ti, que es ya entrar pues a una empresa un poco, digamos, reciente, que te suponía a ti un reto casi que de inmediato. ¿Cuál fue esa empresa y qué pasó ahí?
Virgin Mobile. Sí, efectivamente, pues ya cumplí mi ciclo con mi tío, el último puesto que tuve coordinador de ventas. Y pues, se abrió una oportunidad en Virgin Mobile Colombia. Ellos llegaron acá a Colombia aproximadamente hace 4 años y medio. Y cuando llegan, pues era Juan Guillermo, que es el presidente, y CEO, más o menos 5 directivos y 10 call centers. Entonces paso la hoja de vida y me llaman para call center. Entonces era como bajarme, pero había un tema con mi tío que era ya un tema, digamos, de clima organizacional que no era cómodo para mí. Entonces dije, listo, por mí no hay problema, yo me bajo, pero no daño mi felicidad, porque yo creo que no, la felicidad es importante,
la paz y la tranquilidad. Exacto,
no tienen precio. Esa es la palabra. Entonces entré a Virgin Mobile como call center y ahí empezamos a trabajar muy fuerte en todo el tema de atención al cliente, todo el tema de servicio. Y posterior a eso, yo siempre he sido como muy de generar ideas. Entonces analicé algunos inconvenientes que habían dentro del call center y algunas oportunidades, porque yo venía de un perfil netamente comercial. Yo todo lo veía en cifras, números, día a día, porque uno de vendedor es así. Entonces me llegó a este perfil de atención al cliente, de servicio, de ser amable, pero empiezo a analizar que esas personas tienen un potencial para poder brindarle a la empresa, que son los referidos. Entonces pasé una propuesta que fue venta consultiva en Virgin Mobile. Me dejaron dos casi tres meses de piloto. Me sacaron de la línea y me dijeron, te vas a hacer esa propuesta. Y al final del ejercicio, cuando pasé mis resultados, los presenté directamente a Juan Guillermo, que es el CEO actual, y Juan Guillermo me dijo, tienes carta abierta, porque el promediado que había hecho de portabilidades era casi el triple de lo que vende un retail solamente con una persona. Entonces era uno de los canales, se puede decir que el más lucrativo, porque era el que menos costaba y el que tenía los clientes de mayor volumen en cuanto a recargas. Se llamaban clientes de alto valor, todos recargan de 35 en adelante. Creé todo un proceso, un flujo, y lo último que hice en Virgin Mobile fue dirigir el grupo de venta consultiva.
Bueno, pero como todo, pues también aquí Juan Camilo pues ya llegó a un punto en el que sintió que ya se estaba estabilizando, que ya estaba estancando su proceso, y decide dar otro paso. Entonces sale Virgin, ¿y qué pasó después?
Bueno, finalizo con Virgin mi etapa, fueron 3 años cerraditos con Virgin. Finalizo con ellos contrato y pues yo siempre había ahorrado un dinero y todo. Yo siempre venía haciendo inversiones, aparte de mi trabajo hacía parte de inversiones, máquinas de alimentos, autos. Entonces me salgo y empiezo a trabajar únicamente en las inversiones y en mis negocios, porque me absorbían mucho tiempo y era más lucrativo para mí. Mis finanzas personales iban muy bien. Perdí también, monté un restaurante durante el tiempo que estuve en Virgin, que duró 2 años, y cuando me fui a unas vacaciones, cuando regresé no había restaurante, no había nada.
¿Cómo así que me voy a vacaciones y regreso y no hay nada?
A veces pasa.
Eso pasó.
¿El administrador se quedó con el negocio o algo así?
No, es que tenía un tema con personas extranjeras y básicamente eran de otro país, no decir de dónde, porque no quiero que hayan inconvenientes, necesitamos mucho roce. Pero este país partió relaciones con Colombia, entonces las personas se devolvieron a su país. Al romper las relaciones con Colombia, tú colocas una demanda, lo que sea, y pues sabes que salieron hacia allá, pero Aeronáutica Civil de ese país no entrega información. Entonces básicamente eso se perdió, fue el golpe más fuerte que recibió en mi vida, porque a nivel económico, ¿no? Porque tenía unas inversiones, básicamente todo lo que me había ahorrado de Nestlé, cosas de...
De bien.
Sí, pero pues hay que seguir. Entonces seguí invirtiendo en otras cosas y me conecté con Grupo Levi. Grupo Levi es una plataforma de inversión de primer nivel, ya les estoy hablando de...
De lo último,
sí,
de...
ahorita este año, 2017. Grupo Levi es una plataforma de inversión con los que yo ya tenía contacto hace un tiempito. Entonces, las inversiones de Grupo Levi son de 50 millones de dólares en adelante. Entonces, son negocios como las ventas de las acciones de Andrés Carne de Res, fiducias, son temas de gran escala. Empecé a trabajar con ellos, a ayudarles en la parte de mercadeo porque... yo tuve que aplazar aquí la universidad.
Ah, yo pensé que era que había invertido esa pequeña cantidad de dinero. Dije, por Dios, estamos aquí con un portentado económico.
No.
Pensé que era que había invertido por ahí algunos dolaritos en esas empresas.
No, algún día, porque así es eso. Lo que tú te proyectes lo logras. Entonces algún día lo haremos, pero por ahora no tengo ese músculo financiero. Lo que hacíamos era un puente entre los clientes e inversionistas. Hay muchas personas de la India, hay muchas personas, hay un grupo israelita. Somos básicamente la competencia directa de Santo Domingo. ¿Sí? Entonces, lo que se hacía era contactar y hacer el tema de mercadeo. Yo tuve que aplazar acá a la universidad por mis negocios y por otros temas que hago que en otra ocasión les voy a contar. Entonces, tuve que aplazar. Yo aplacé 3 semestres, pero no me quedé quieto. Yo estudié marketing digital. Un diplomado y lo validé por internet. No sé si el que conozca Oregon, la Universidad de Oregon, pues también, muchachos, metas en internet, ahí están muchísimas opciones gratuitas. Entonces lo validé y empecé a trabajar con ellos el tema de mercadeo. En ese trabajo de tema de mercadeo, ahorita este año en la Feria del Hogar me encuentro con King Latam. King Latam es un coreano, es una persona que tiene un patrimonio estimado en 10 mil millones de dólares en la feria del hogar. Entonces, pues, simplemente lo que hice fue venderme. Tú vas a montar una empresa en Colombia.
Un tema de personal branding.
Sí, correcto.
Básicamente es eso. O sea, es eso. Venderme. Mira, tú vas a montar una empresa en Colombia. Me di cuenta que iba a montar una empresa llamada Renut. Y necesitas digital. Todas las empresas hoy en día necesitan digital. Si tú no tienes digital, realmente no existes. Aparte del e-commerce, que es súper indispensable. Entonces hablé con él, me dijo, veámonos esta semana con el manager internacional, que es Leonardo Laurenti. Él es ganador de una estrella en el Boulevard de la Fama en Hollywood. Entonces me dijo, veámonos ahí y hablamos. Yo me reuní con ellos el martes, eso fue para un viernes, me reuní el martes con ellos. Empezamos a hablar, les expliqué todo el tema de lo que podía hacer, lo que yo podía ofrecerles de mi conocimiento. Y me dijeron, veámonos en 2 días, para el jueves. Pero viene de otra persona. Entonces ahí llegó Daniel Park, también es coreano, él es el sobrino, y Pilar, que Pilar es la directora. Me entrevistaron todos, básicamente fueron como 6 preguntas, fue algo muy corto, y luego el señor King me dice en un español un poco corto, me dice, quiero que trabajes con nosotros, pero no en el tema de redes, quiero que trabajes en mercadeo y ventas. Entonces quiero que seas nuestro director en mercadeo y ventas. ¿Cuál es tu oferta? ¿Cuál es tu precio? No, uno realmente
pregunta
no está
difícil,
preparado.
¿No, profe?
Sí, algo difícil.
No. Ocurre lo mismo cuando uno dice,
y tentadora.
¿Cómo te autoevalúas?
Sí,
exacto,
sí, sí.
Es algo
difícil y tentadora.
Tú no estás preparado y tú, pues, yo realmente creo que lo mejor es ser sincero. Yo simplemente fui sincero y dije, realmente no venía preparado para esta oferta, pero pues no sé cuál es el monto o que ustedes tienen disponible para ese cargo, y yo analizo la propuesta y me pasa un papel boca abajo y yo lo volteo y le digo, y me dice, en dólares. Ok, sí, me interesa. Entonces, y lo chistoso fue que terminamos la reunión y me dijo, bienvenido a bordo, y aquí hay 30 millones de pesos. En 4 días tenemos la Feria de la Salud y la Belleza, ahí comienza la campaña expectativa de Renault, abrimos el 7 la primera tienda. Entonces quedas tú fuera de base porque hay que hacer todo. O sea, hay que empezar a trabajar todo. Toda la parte de marketing, toda la parte visual, toda la parte de contratación de personal.
Claro.
Son muchas cosas. Entonces, queda uno así, y básicamente fue, esa fue como la primera prueba, y actualmente estoy trabajando con Renault, y pues ya abrimos nuestra primera tienda en la 90, el 7, como les decía, la inauguramos. Y es una marca que viene para, o sea, realmente para quedarse y para mucho.
Bueno, profe Santi y Juan Camilo, pues el tiempo en radio es muy corto y fue una abrebocas de todo lo que tal vez nos puede compartir Juan Camilo. Yo sí quisiera, y hoy a nuestros oyentes es, bueno, es una historia de emprendimiento porque ya vienen muchas cosas, por eso hay una segunda etapa de todo el proceso que ha transcurrido, que ha tenido que llevar a cabo Juan Camilo para cumplir sus sueños, y esta historia es, vengan, o sea, definitivamente no hay, uno no puede despreciar el tema del trabajo, como le decía el profe Santi, el trabajo dignifica al hombre. Profe Santi, ¿qué podemos rescatar de la historia de Juan Camilo hasta el momento?
No, pues realmente es de esas historias que de repente si uno no está bien sintonizado podría decir no te lo puedo creer, o son historias de pronto pintorescas, ficticias, pero por lo que veo en Juan Camilo hay una persona con mucho talento y también hay que tener algo de arrojo, a veces hay que tomar riesgos en la vida. Y como dicen popularmente, a Santa Rosa o al charco, y veo que Juan Camilo pues le fascina el riesgo, porque para algunas personas ese tipo de desafíos puede ser que les tome por sorpresa y le genere también prevención y digamos que es una carga emocional bastante fuerte cuando la gente tiene que sacar adelante un desafío y de pronto siente que no tiene las herramientas y los elementos necesarios para hacerlo.
Claro que sí. Bueno, Juan Camilo, al día de hoy, ¿cuál crees tú que es ese consejo de emprendimiento y obviamente echarle ganas para tus compañeros y para toda la comunidad Uniminuto?
Bueno, básicamente yo creo que uno no puede perder el foco de lo que quiere obtener. O sea, a la vida de todas las personas llegan diferentes propuestas, buenas, malas, de todo tipo, pero si tú tienes claro a dónde quieres llegar, lo vas a hacer. Simplemente que nosotros los jóvenes somos muy dados a correr, a que queremos las cosas ya, a que queremos ya tener, hablando en temas, digamos, físicos, tener, no, que el auto más caro, la mejor apartamento. Realmente esa no es la vida. La vida es el camino hacia allá. Yo no sé qué pase cuando uno tenga todo eso, porque tal vez uno pueda perder un poco de felicidad, porque lo rico de la vida es cómo llegar a eso. Y para llegar a eso hay que luchar bastante.
Hay que trabajar.
Hay que trabajar bastante. El conocimiento no está hoy en día, no está cegado para nadie. Entonces yo los invito a usar nuestros medios digitales, nuestras herramientas a la mano, que no son costosas, que no son nada, y que investiguen, que se eduquen mucho.
Bueno. Y a veces para cerrar el afán de algunas personas o de muchos por hacer dinero rápido, los extravía del camino y terminan en negocios que no son los mejores, en negocios ilícitos, y efectivamente hacen dinero, pero luego pierden también la posibilidad de ser personas libres y personas que puedan moverse sin problemas por cualquier parte. Ahí terminan entonces corriendo, huyendo de otras personas, huyendo de la misma justicia, bueno, todo ese tipo de cosas que conlleva a veces tomar esas decisiones apresuradas con la idea y la ilusión de hacer dinero rápido y fácil.
Listo, pues muchísimas gracias a nuestros oyentes. Esperamos tenerlos de nuevo el próximo sábado escuchando más de Generación Empresa, más de Educación Financiera y más de estas historias de emprendimiento. Juan Camilo, compromiso al aire, un nuevo programa con la siguiente etapa que no nos contaste hoy.
Claro, por supuesto que sí, y un saludo muy especial para todos y sigan metiéndola toda, sigan soñando que sueños se cumplen.